Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Mi vida es un cliffhanger. Episodio 5. Canción triste de Leganitos Street.
Sentirse como el doctor Richard Kimball, el del fugitivo, o como los chavales de The End of the Fucking World. No saber si te estás escapando o te están persiguiendo. Estar como Dexter, como Barry, o como Villanelle en Killing Eve, aunque en este caso también me sentí un poco Yves Polastri. Desobedecer al guionista no iba a traerme nada bueno. Seguir viendo series tampoco. Comprender que no quería vivir sin ellas, menos. Y pretender escribir mi propia historia, eso sí que demostraba que había perdido la cabeza. Me puse la banda sonora que David Buckley había escrito para The Good Wife, a buen volumen, para que todas las puertas a mi cerebro estuviesen colapsadas. Me tumbé en la cama, boca arriba, y cerré los ojos. Escuché la música como si me estuviese acompañando, aconsejando. Y mira que mi relación con The Good Wife no empezó bien. A ver, empezó muy bien. Toda la primera secuencia, cuando ella descubre el pelo, hasta que entra a la cabecera, me volvió loco. Y luego sentí que de repente me habían anunciado una serie para luego colarme otra serie de abogados. Y me sentí defraudado. Hasta que, una tarde de indecisión, le di otra oportunidad. La cantidad de series a las que les hemos dado otra oportunidad. Yo amo más series que a hombres, así os lo digo. Y fue entonces cuando me di cuenta que lo estupendo de The Good Wife no era precisamente el caso puntual y autoconclusivo de cada capítulo, que lo bueno era seguir de cerca los movimientos de Alicia Florrick, de Kalinda Sharman, de Diane Lockhart. Y fue entonces cuando me reconcilié con ella. Y también fue entonces cuando las voces de mi cabeza decidieron opinar.
No soy muy asiduo a series procedimentales de doctores y médicos, abogados.
Ese tema de conversación tampoco me interesa.
Así que me he decidido por una investigadora de una serie de corte fantástico que es Fringe.
Es increíble.
Y mi personaje favorito de esa serie es Olivia Dunham, la investigadora de fenómenos paranormales que me cautivó desde el primer día.
Hay muchas cosas que no se me dan bien, demasiadas, pero una cosa que sí se me da bien, que siempre se me ha dado bien, es ese juego de concentración, memoria, relacionar cosas, juntarlas.
Yo creo que el profesional favorito es el escritor Hank Moody en Californication.
¿Ves?
Porque es un escritor, pero es también muchas más cosas. Es un blueser, es un perdedor y sobre todo es un... se entremezcla todo, lo profesional, lo personal y lo emocional, y creo que esa es la vida real.
¿Te importa si fumo?
Pues sí, pero bajo ningún concepto me eches el humo a la cara, porque como me eches el humo a la cara, te arranco la polla y ya me dirás cómo vas a seguir protagonizando Californication sin polla.
Oye, en realidad es un buen tipo cuando le conoces, es muy agradable, muy simpático.
Me alegro, porque por su currículum parece un gilipollas.
No te pases.
Yo diría Cristina Yang en Anatomía de Grey.
¿Me ve? ¿Me oye?
Me sienten.
Porque realmente eras capaz de ver lo buena que era, lo buena cirujana que era y la ambición desmedida que tenía, y llegabas a comprender que su ambición era tan grande que todo lo que hacía pues estaba justificado. Ella incluso se enamoraba de sus jefes y tenía un speech que decía, bueno, sí, es que me pone la gente que sabe más que yo, la gente que tiene más poder que yo, ¿y qué? Me gusta mucho mi profesión y es lo que hay.
Oye, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de esto en serio?
No, yo lo que quiero es que os vayáis a perturbar a otro. Hay mucha gente viendo series en España, hay mucha gente viendo series en el mundo. ¿Por qué solo venís a joderme a mí? ¿Por qué nos marcháis?
¿Quieres que me vaya? Pues te vas a enterar.
Mira, mejor ya me marcho yo.
Vaya, es genial, qué pasada, es fantástico, ¿verdad?
¿Y tanto?
Objetivamente fantástico, objetivamente es fantástico, o sea, oficialmente fantástico, ¿verdad? Vaya, 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 vaya. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz de verdad?
Me decanto por Rebecca Bunch, que es abogada en la serie Crazy Ex-Girlfriend. La interpreta a Rachel Bloom, que escribe y canta de maravilla, es divertida y encima es la showrunner de la serie. Por eso la elijo a ella.
¡Vale, déjalo ya! ¡Dios! ¡Hay que ir a la reunión de mierda con los putos clientes! Hola, caballeros.
Quiero que sepas que te hemos oído.
Y me estoy dando cuenta ahora al ver las caras horrorizadas que están poniendo.
Vivo en mi serie favorita. La realidad es la que la imita.
A ver, sinceramente, Paco, no sé si esta es la mejor opción.
Pues de momento funciona, y si de momento funciona, es la mejor opción.
A ver si me aclaro, porque seguirte a ti es más complicado que seguir Westworld. Entonces, ahora mismo, ¿qué trama sigues?
La mía, José. Digamos que soy un personaje rebelde. Me he enfrentado a la trama creada por mi guionista, me he sublevado.
Y por eso llevamos 2 horas sentados en medio de todo este tráfico y este gentío, en lugar de estar en tu casa hablando tranquilamente. ¿A esto le llamas tú sublevación?
Mira, de momento, la única manera de no escuchar voces en mi cabeza es saliendo de mi casa. Ajá. Mi casa y mi tele son como un portal de esos que conecta con otra dimensión o algo, y yo así no puedo vivir. Así que prefiero estar en la calle. Así no escucho voces, así no se me aparecen los personajes de las series y así no veo series.
A ver, ¿qué es lo último que has visto?
Muñeca Rusa, Barry, la séptima de VIP, sí. Homecoming, la de Julia Roberts, Glow, y he vuelto a intentar Hijos de la Anarquía.
Muy bien, muy bien. No ves series apenas. O sea, 6 series de golpe. Un atracón perfecto. ¿Y luego qué haces? ¿Te metes los dedos y las vomitas?
No, salgo a la calle, como ahora.
A ver, una pregunta quería hacerte. Cuando los personajes se te aparecen, ¿se te aparecen en versión original o doblados?
¿Doblados? Ah. ¿Es verdad? Hostia, siempre se me aparecen doblados.
Hombre, pues si la serie es española no tienes problema, pero si no, no sé, a veces los doblajes no hacen justicia. Mira, en Orange is the New Black.
Es verdad, porque claro, si tú ves Orange is the New Black doblada, no te das cuenta de, primero, de toda esa diversidad de acentos.
Claro.
Cuando las latinas se ponen a hablar en castellano, bueno, en español,
sí,
o en latino. Y cuando las rusas, el acento ruso,
claro.
y todas las afroamericanas, que tienen también unos giros y un... Claro, todo eso doblado,
pues terrorífico.
No te enteras.
No te enteras, es terrorífico.
Madre mía. ¿Y Stranger Things?
Ajá.
Porque cualquier serie con niños, el doblaje no suele ser muy afortunado.
No.
Porque o bien tienes a un adulto haciendo... Mira, fíjate en aquella... luz que hay al fondo. Y que tú dices, ¿pero qué es esto?
¿Pero qué está pasando?
¿Qué es esto? O tienes a niños doblando a niños, que claro, tampoco te creas que allí él está muy han entendido muy bien el personaje.
Ya. Y eso por no contar cuando hay que traducir los chistes y los nombres propios de la versión original.
Bueno,
y reescribirlos para la versión española,
bueno,
como Will y Grace.
Claro, o sea que de repente ellos hablan de una presentadora. De una presentadora estadounidense que claro que conocen en todo Estados Unidos. Entonces hacen la versión española y dicen María Teresa Campos. Y entonces es como claro, yo estas cosas me cuestan muchísimo, señor Martren.
Ya.
En fin. Bueno, la serie de animación, ¿usted ha visto la serie esta de animación brasileña que se llama Super Drax?
No la he visto.
Pues mire, los 3 protagonistas tienen que limpiar un almacén. Es una serie para adultos, ¿eh?
Ajá.
Entonces, los 3 protagonistas tienen que limpiar un almacén desordenado. Y en la versión original dicen, no vamos a acabar hasta que no cancelen Anatomía de Grey y Los Simpson.
Madre.
Pues ¿sabe lo que dicen en la versión doblada?
A ver.
No vamos a acabar hasta que no cancelen Cuéntame y Puente Viejo.
¡Ah!
Y tú dices, ay. No, pero, hay un momento...
Pero bueno, tiene su lógica, o sea...
Sí, claro.
Están muy bien elegidas Cuéntame y Puente Viejo.
Sí, pero hay otro momento que dice, bueno, aquí hay... Claro, tú ves a esas 3 drags de animación en Brasil que de repente dicen cosas como, por favor, pero si había más maricones que en el funeral de la Veneno. Y tú dices, ay, no sé.
Pero ¿y por qué no?
Pues porque, a ver, porque creo que ya nos hemos acostumbrado a que de repente te dicen, pues había más que en el funeral de Jessica no sé cuántos, y te da igual. Te da igual. O sea, a mí me chirría menos si nos hemos acostumbrado a que las comisarías estén en Washington Avenue. Pues no hace falta que digamos, la comisaría está en Leganitos Street. Es que no hace falta.
Ya, no sé. Ya.
Bueno, y que podemos hablar de Breaking Bad también.
Mire, yo es que, ¿sabe qué pasa? Que no veo las series dobladas. Así claro. Que no sé cómo suena Breaking Bad doblada. No,
pues yo a veces lo he hecho.
Ajá.
Yo es a veces que he hecho para...
Me ahorro
para...
ese sufrimiento.
Y digo, ¡oh, qué barbaridad!
Pero, ¿y qué pasa en Breaking Bad?
Hombre, en Breaking Bad, la secuencia de Yo soy el peligro...
Ajá.
Usted escuche la doblada y en versión original. Claro. Y luego ya otro día me lo comenta.
Claro. Yo, mire, de quien le pueda hablar, le puedo hablar del caso, por ejemplo, Sofía Vergara.
Por favor.
En Modern Family.
Pero absolutamente.
Haciendo zapping he coincidido con algún que otro capítulo y ese doblaje.
Claro.
Pero, Dios mío, ¿qué significa ese doblaje? ¿Por qué? No hay quien se lo crea. Si pero, tiene que ser latina, ¿por qué no contratan a una actriz latina que la doble con dignidad?
Pero ya además,
igual que cuando doblan a un gay.
Es verdad.
¿Pero qué manera de hablar es esa?
Que les ponen como una pluma así, como hablando. Que es como, ¿pero qué es esto?
¿Qué es esto?
Y además el personaje de Sofía Vergara en Modern Family...
Sí.
Es que está continuamente... O sea, esa manera que tiene de hablar el inglés, que es un poco Charo Baeza, y esos giros que hace, que de repente mete dos palabras en castellano, él sigue en inglés... Claro, todo eso se pierde.
Claro.
Bueno, y quiere que le ponga el gran ejemplo.
A ver.
También le podría decir que eso sucede con Merlí.
Ah.
O sea, con Merlí.
Claro.
La ves en catalán o la ves doblada al castellano.
Sí.
Y fíjate que estoy casi convencido que son los mismos actores.
Ajá.
Doblándose.
Ajá.
Pues a mí no me funciona.
Claro.
Y el gran caso. El sí. gran caso que se lo voy a exponer aquí en
a
medio
ver.
De todo este jaleo.
Sí.
Que es The Big Bang Theory.
Ajá.
¿Usted se acuerda del famoso Bazinga?
Sí.
Que dice Sheldon Cooper.
Sí.
Bueno, pues en España se tradujo como zas en toda la boca.
Oye, oye.
Entonces, claro, o sea, es esa gran frase que es Bazinga, que se han hecho hasta llaveros con Bazinga.
Ajá.
Pues en España es zas en toda la boca.
Ay, 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 ay.
O sea, y de hecho tú ves el spin-off, que es el joven Sheldon,
¿sí?
que es donde te explican de dónde viene ese Bazinga en la
¿sí?
historia de Sheldon Cooper, porque es una marca de artículos de broma.
Vale, vale, vale.
Y entonces, que si es divertido, es Bazinga. Entonces, claro, por eso Sheldon ya. Cooper siempre lo relaciona con algo divertido, ¿no? Pues eso, claro, no se entiende. No se entiende nada si es zas en toda la boca.
Ya. Bueno, a ver, Paco, a mí me encantaría pasar el resto del día aquí, pero tengo cosas que hacer.
Vaya,
¿vale? Ya. Creo que lo mejor es que te pongas en manos de un profesional. Pero de un profesional de verdad, no de los que se te aparecen en las series.
Ajá,
¿vale?
¿Vale?
Mira, te voy a apuntar aquí uno que me han recomendado. Se llama Luis Manuel Garmendia.
Pero a ver, Luis Manuel Garmendia.
¿Vale? Tiene la consulta en la calle Leganitos 6.
Leganitos
6. Cuarto, puerta F.
Luis Manuel Garmendia no es nombre de como de psicólogo, la verdad.
Bueno.
¿Dónde me has dicho? A ver, pero
Leganitos 6. Cuarto, puerta F.
El Leganitos 6 es donde... O sea, en la calle Leganitos, en Madrid, hay una comisaría. ¿Sabes qué es la comisaría más frecuentada de toda España?
Ah, no,
solo
no.
En esa comisaría se han puesto más denuncias que en todo Aragón.
Oh, Dios mío. Bueno, mira, aquí tienes el papelito con la dirección. Dile que vas de mi parte.
Vale. ¿Te has descargado el podcast de Lourdes Castro?
Hoy no me he dado tiempo. Si se me han acumulado ya 3 o 4.
Vaya. Pues el de esta semana mola. ¿Te acuerdas de Ally McBeal? Pues sale.
¿Sale?
Uh-huh.
Te presento a Perry Mason. ¿Qué tal?
Oye, David, soy Lou Grant.
Te presento a Ally McBeal.
Encantada de conocerte.
Es un placer.
Hola, soy el Dr. House. Y hoy es el día más feliz de mi vida.
Hola, soy Saul Goodman. ¿Sabía que tiene derechos? La Constitución dice que sí. Por eso lucho por ti, Albuquerque.
Médicos, abogados, periodistas, policías, son seguramente los profesionales que más series han protagonizado. Algunas de esas series se centran en un personaje cuyo nombre suele ser además el nombre de la serie. Otras, en cambio, son corales. Nos muestran equipos que ante los problemas funcionan como una máquina bien engrasada.
Sí, soy Cooper, de Noticias Noche. Estoy bien. Tengo que hablar con alguien sobre la legislación de perforaciones costeras.
Podemos enviar un equipo y hacerlo desde la propia base.
Hola.
De los guardacostas.
Soy Jim Harper, director de producción de Noticias Noche.
El doctor Morris, del Tecnológico de Massachusetts, y el doctor Hasbro.
Soy Margaret Jordan, de Noticias Noche. Buscamos a alguien de...
Volumen, 500 de salino y 500 de coloide.
Está fibrilando.
Son trabajos en los que hay que defender causas justas pero imposibles, tomar decisiones a vida o muerte en cuestión de segundos o investigar hechos que podrían tumbar gobiernos.
Que no, que te lo consiga Luis. Yo dejo hoy de ser jefe.
¿Qué? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Cómo vas a ayudar a la gente que no quiere recibir ayuda?
No, Mark. Esa es justo la gente a la que tendríamos que ayudar.
Te voy a decir algo. Este es un trabajo duro, de muchas horas y presión.
Con el tiempo hemos pasado de redacciones, hospitales o comisarías atestadas de gente, en las que todo el mundo habla a la vez, a espacios cada vez más libres de humos y dominados por la tecnología. Son trabajos tan pegados a la actualidad que no suele tener cabida la nostalgia.
Telefoné la noticia 10 minutos antes del cierre, completamente histérico.
Ay, aquellos días.
Sí.
Me alegro de no haberlos vivido.
Los 70 no fueron una buena época para la ciudad o la policía. Corrupción, barbarie, machismo. Díaz y Santiago nunca habrían sido inspectoras. Y un hombre gay declarado como yo nunca habría tenido este puesto.
Hay estudios que relacionan las matriculaciones universitarias con el lanzamiento de este tipo de series. Despiertan vocaciones. Y eso, a pesar de que los novatos que nos muestran en la ficción no suelen pasarlo bien.
Empiezas el lunes de la semana que viene. Harás lo siguiente. Primero, nada de María. Hacemos pruebas de drogas.
Contestaréis al busca inmediatamente. Esa es la segunda regla. Sois internos, unos don nadies, los últimos monos. Os ocuparéis de los informes.
Bien, punto 8. Quedan anulados los formularios 9-14, que son sustituidos por los 7-11 de color khaki.
Es curioso lo mucho que nos gustan estas series, pese a que en muchas ocasiones los diálogos están llenos de jerga técnica que casi no comprendemos.
Tenemos que tirar...
¡Tiras el último papel carbón de los 5-13!
Aunque antedatar las opciones sea legal, habría violación en caso de divulgación según la ley tributaria sección 409A.
Como abogado debe usted saber que el hospital no tiene ninguna cláusula respecto a la edad de los doctores. E incluso si pudiera realizar un cargo por negligencia, usted carece de la jurisdicción para llevar esto a la Corte Federal. Y aparte de todo, ya he terminado.
Ya he terminado.
¡Sí! Habéis estado fantásticos, en serio, habéis estado fantásticos. Como abogado no he entendido nada de lo que habéis dicho, pero no importa.
Para mí una serie que retrató un mundo profesional fascinante fue In Treatment. Y el personaje, no sé cómo se llama, el que hacía Gabriel Byrne.
Soy Paul.
Pero realmente durante las 2 temporadas... era un viaje apasionante el que hacía este psicólogo.
Puede que quieras hablarme un poco sobre ti.
Pues me llamo Paco, Paco Tomás. Vengo recomendado por mi amigo José Martret. Y no sé de qué otra cosa quiere que le hable.
De cualquier cosa que creas que yo deba saber.
Pues... habitualmente no llego a fin de mes. Y tampoco es que tenga muchos gastos, ¿eh? Bueno, la realidad es que casi el 70% de mi sueldo se va en pagar un alquiler. Y cuando digo lo que pago, la gente me dice que no me queje, que por la zona en la que vivo está genial, y siento que ya nos han vencido. Que cuando asumimos las cosas que son injustas en esta sociedad, cuando asumimos la falta de derechos, de libertades, de justicia social, de equilibrio, como quien ve llover, en lugar de cuestionarlas, de trabajar para cambiarlas, entonces ellos ya han vencido. Bueno, eso y que estoy enganchado a las series y que hablo con los personajes, como usted está pudiendo comprobar.
¿Es esta la primera vez que acudes a un psicoanalista?
No, Antes se me aparecía la doctora Melfi, la de Los Soprano, y compartir terapeuta con Tony Soprano pues me daba como un caché, pero mire, la verdad es que ella era incapaz de aprenderse mi nombre. Y quizá por eso pues la he bloqueado de mi mente y ahora llega usted, el doctor Paul Weston. En pantallada más joven, ¿eh?
Oh, ¿habrías preferido un terapeuta más joven?
No, si está bien. Si usted me ponía un poco en la serie, fíjese, esa voz, esa actitud, verle de cerca, pues le da una autoridad mucho más excitante. ¿Le confieso algo? Una vez me masturbé 9 veces viéndole.
9 no suelen ser suficientes.
Ah, pues eso me tranquiliza muchísimo, porque ya me veía como un depravado. Pero volvamos al tema, que me conozco. ¿Le he dicho ya que escucho voces?
He pensado en una serie española.
Este es Antonio Hernández Centeno.
Mucho de una serie como Turno de Oficio, y el personaje de Juan Echanove, de Cosme.
No sé si usted puede escucharle.
O Pedete Lúcido, como le decía Galiardo.
Pues lo ponemos. Pedete Lúcido.
Porque hace toda una evolución en la temporada, primera temporada de Mercero, de ser eso, un chaval que no sabía dónde enfrentarse.
Protesto, señoría.
A convertirse en un abogado, ¿no?
El Ministerio Fiscal está entrando en un terreno personal que...
Te admite la protesta.
Y muy a la española, ¿no? Porque siempre hemos pensado en otro tipo de abogados y creo que es... Además, es una serie de abogados que no se suele hacer mucho en España, que funcionó muy bien, y creo que el personaje tenía esa evolución muy bien descrita y era un abogado a la española, que de oficio, que joven, que muchas veces nos vemos, y estaba muy bien. Por cierto, ¿tú tienes un máster?
Buenos días.
Buenos días.
¿A qué piso vas?
Al último.
Ah, qué bien, arriba. Pues cuanto más arriba mejor. Yo bajo, dirección contraria. Bueno, no importa, porque todo lo que sube tiene que bajar. Nada. Parece que se acerca el invierno, ¿eh? Ya sabe, the winter is coming. Pues nada. ¿Pero qué hace? Oiga, ¿pero por qué ha parado el ascensor?
Mira, soy tu guionista de guardia y ya no sé qué diablos hacer para salvar tu trama. Porque lo tuyo es inexplicable.
Perdona, pero aquí debe haber un error, ¿eh? Porque mira, mi guionista es Fernando Pérez. Y él se me apareció en casa y me dijo que yo...
Que sí, lo sé. Que era Saba Gander. Sí. Ya le dijimos que era una trama arriesgada. Pero se empeñó. El caso que ha dimitido. No puede reconducir lo tuyo y le has agotado.
¿Dimitido? Pero, a ver, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que soy un verso suelto otra vez? Pero a ver un momento. ¿Tú quién eres?
Ya te lo he dicho. Soy tu nuevo guionista, Carlos Montero.
¿Carlos Montero? ¿El creador de Física o Química y de Élite?
Sí, entre otras. Me han encargado tu trama y la verdad es que pinta fatal.
Pues muchas gracias, ¿eh? Porque la verdad es que vuestro optimismo es el que me ayuda a levantarme cada mañana.
No empieces con ese rollito Woody Allen, porque eso en las series no funciona. Mira lo que hizo para Amazon.
¡Ay, sí! Divertidísima.
Un fracaso.
Ah.
Atiende, que tenemos poco tiempo. Este es tu nuevo giro.
Hay otro giro de guión.
Sí. Sales a la calle y quedas con tu camello.
¿Con un camello?
No, con tu camello no, que es poco fotogénico. Quedas con un camello de 18, marroquí, con ojazos y guapísimo. Uy. Y le pillas un poquito de keta, un poquito de G, y mucho de tina.
¿Tina?
Sí, que es usted muy drogadicto y muy vicioso y temerario.
Ahora soy drogadicto.
Luego te fumas la tina.
Me la fumo.
Y cachonda perdida, vas piso por piso de tu edificio reclamando amor. Aunque lo que quiero realmente es sexo.
Ajá.
Y hasta que nadie te desnude y te dé un buen meneo, tú no puedes parar.
Vamos a ver. A ver, que no es que no me guste la trama, pero yo la veo muy élite. Y no sé si quizá para mi edad, pues habría que buscar...
A ver. ¿Tú tienes algún problema con salir desnudo?
Hombre, piensa que yo...
No mientas, que veo tu Instagram. Y lo tuyo sí son desnudos gratuitos y no los de mi serie.
Hombre, es que yo me veo más en una trama tipo El tiempo entre costuras, si puedo elegir.
No puedes. El cambio de trama será efectivo en cuanto desbloquee la...
Un momento, por favor.
A ver, ¿qué?
A ver, ya que me cambia la trama, ¿podría tener una o dos secuencias eróticas con el personaje de Ander? Pregunto.
Maldito el día en que me hice guionista.
Esto tiene una pinta horrible.
Contigo quería yo hablar.
¿Cómo?
me debes 300 euros.
¿Perdona?
Ni perdona ni hostias. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que las drogas están subvencionadas o qué? Así que ya sabes. O pagas. O cobras.
Esto tiene una pinta horrible.